Ahora, yo nunca he releído mis libros por miedo, pero ahora tuve que darme cuenta que es un deber de escritor y una cuestión de honestidad de que tengo que leer todos mis libros para no seguir patinando dentro de ellos. Entonces los he estado leyendo en el orden en que lo escribí, entonces estoy aprendiendo a escribir otra vez.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta programa especial Gabriel García Márquez. Gabriel José de la Concordia García Márquez fue un escritor, periodista y premio Nobel, colombiano de nacimiento y mexicano de vocación. Fue uno de los escritores más admirados, amados y populares de Latinoamérica y el mundo, a pesar de que decía que nunca releía sus libros porque le daba miedo. Nació en la ciudad de Aracataca, el próximo Gabriel García Márquez. Después, el Gabo se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cartagena en 1947. Sin embargo, la abogacía nunca resultó su verdadera vocación.
Yo, desde que nací, sabía que iba a ser escritor. Quería ser escritor. Tenía la voluntad, la disposición, el ánimo y la aptitud para ser escritor. Siempre escribí, nunca pensé que pudiera hacer otra cosa. Nunca pensé que de eso pudiera vivir. Estaba dispuesto a morirme de hambre, pero ser escritor.
Se formó inicialmente en el terreno del periodismo, el mejor oficio del mundo, según decía. Fue redactor de El Universal, un periódico de Cartagena de Indias, de El Heraldo de Barranquilla y de El Espectador en Bogotá. Debido a sus ideas de izquierda, se enfrentó con el dictador Laureano Gómez y con su sucesor, el general Gustavo Rojas Pinilla.
El problema, la contradicción en que estoy yo en ese sentido, es que yo mismo me he considerado siempre un periodista. Creo que siempre he seguido siendo un periodista. Conozco el trabajo de los periodistas, sé lo que ellos quieren hacer, sé lo que les cuesta. Pero como periodista me doy cuenta que ellos tienen que hacer su trabajo y estoy un poco dividido. Estoy de parte mía tratando de defenderme y de parte de ellos tratando de ayudarlos a hacer su trabajo.
Yo diría que yo llegué al periodismo porque yo consideraba que el asunto no era la literatura, el asunto era contar cosas.
Y hubo de pasar las décadas de 1960 y 1970 en un exilio voluntario en México y España. Fue nuestro país donde escribió su novela más conocida, Cien Años de Soledad, que narra épicamente la historia de una familia colombiana que podría ser la de cualquier familia latinoamericana, inserta en la historia de una tierra que también podría ser la historia de cualquier país de Latinoamérica. Un Macondo tan mítico, si se quiere, como el Comala de Juan Rulfo, pero descrito en una forma totalmente diferente. Porque García Márquez fue el inventor de un estilo que se convirtió en género y que nada más él sabía escribir. El realismo mágico.
La escritura de ficción es un acto hipnótico. Uno trata de hipnotizar al lector para que no piense sino en el cuento que tú le estás contando. Y eso requiere una enorme cantidad de clavos y tornillos y bisagras para que no despierte. Eso es lo que llamamos la carpintería, es decir, es la técnica de contar, la técnica de escribir. Cuando uno atrapa a un lector, logra comunicarle un ritmo respiratorio que no se puede romper porque se rompe, despierta. Habla en términos de ritmo. Entonces yo llego a poner un adjetivo, dos adjetivos, cualquier cosa de tal manera que no rompa ese ritmo. Y son adjetivos que no tienen por qué estar ahí, pero están para que no despierte el lector. Eso es carpintería.
Una combinación de realidad y fantasía que mágicamente contaba la verdad. En un plano aún más amplio, una parábola de civilización de su nacimiento a su ocaso. García Márquez solía decir que un escritor puede escribir lo que le dé la gana, siempre que sea capaz de hacerlo creer. Y que era muy difícil encontrar en sus novelas algo que no tuviera un anclaje en la realidad.
Una de las dificultades que tengo yo principalmente en el diálogo con los franceses, que son los racionalistas por excelencia, que son los inventores de eso, es que ellos no pueden creer de que yo soy un escritor realista. Y yo, puedo demostrar que detrás de todos, de cada línea de mis libros, hay un hecho real, que el punto de partida es real. Tanto que yo tengo el proyecto de escribir mis memorias, y no sería en ningún caso unas memorias cronológicas, como se hace siempre, sino que sería un libro en el cual yo explicara, tratara de contar cuál es la realidad detrás de la ficción de mis libros. Y puedo demostrar que no hay una sola línea de ninguno de mis libros que no tenga un punto de partida en la realidad, que se transpone poéticamente, que se elabora, ya es otra cosa.
Las siguientes obras de García Márquez también fueron así, una justa proporción de ilusión y verdad, todas notables, todas especiales. El Otoño del Patriarca, Crónica de una Muerte Anunciada, El General No Tiene Quien Le Escriba, fueron historias de diferentes destinos, ya fueran de poder, de soledad o de esperanza. Su novela El amor en los tiempos del cólera, que cuenta una historia de amor que se desarrolla a lo largo de los años, se convirtió en película, pero también en una favorita del público. También escribió libros de cuentos como La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, Ojos de perro azul y el volumen 12 cuentos peregrinos. Fue en 1982 cuando a García Márquez se le concedió el Premio Nobel de Literatura.
Hace 11 años, uno de los poetas insignes de nuestro tiempo, el chileno Pablo Neruda, iluminó este ámbito con su palabra. En las buenas conciencias de Europa, y a veces también en las malas, han irrumpido desde entonces con más ímpetus que nunca las noticias fantasmales de la América Latina, esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. No hemos tenido desde entonces un instante de sosiego. Un día como el de hoy, mi maestro William Faulkner dijo en este lugar: me niego a admitir el fin del hombre. No me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez desde los orígenes de la humanidad, el desastre colosal que él se negaba a admitir hace 32 años es ahora nada más que una simple posibilidad científica. Ante esta realidad sobrecogedora, que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.
Según el laudatorio de la Academia Sueca, lo obtuvo por sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real son combinados en un tranquilo mundo de imaginación rica, reflejando la vida y los conflictos de un continente. Su novela más internacionalmente reconocida es 100 años de soledad, y hasta la fecha no hay novela que se le compare en la historia de la lengua española. También incursionó en el cine, principalmente como guionista.
Que pensé en hacer cine por lo mismo que hice novela y cuento, y por lo mismo que hice periodismo, que era otra manera de contar la vida.
Después volvió al reportaje con Miguel Littin, Clandestino en Chile de 1986. Escribió también un texto teatral, Diatriba de amor para un hombre sentado, en 1987, y luego quiso recuperar el tema del dictador latinoamericano en El general en su laberinto, de 1989. reunió artículos, discursos, trozos de su vida personal y sentimental en Memoria de mis putas tristes y en Vivir para contarlo. Incluso permitió la publicación de una gran biografía llamada solamente Una vida, del investigador inglés Gerald Martin. Aquella biografía fue anunciada con mucha anticipación y tuvo un devenir de una historia tremendamente complicada. La historia fue así. Gerald Martin, académico inglés, experto en literatura latinoamericana, anunció en el año 2007 que la biografía tolerada, no necesariamente oficial, que preparaba sobre Gabriel García Márquez estaba casi lista. El momento era perfecto. En aquel año se celebró el cumpleaños número 80 de García Márquez, sus 60 años como escritor, 40 de la publicación de 100 años de soledad y el 25 aniversario de haber recibido el Premio Nobel de Literatura. El libro prometido fue un producto de 20 años de investigación, 10 de trabajo y de 15 persiguiendo a García Márquez para que le diera por fin el sí. Parecería extraño que un londinense, maestro emérito de la Universidad de Edimburgo, haya decidido convertirse en latinoamericanista. En una entrevista contó que había sido capturado por América Latina gracias a una primera etapa romántica infantil, y que después su debilidad fue confirmada por una segunda etapa romántica adolescente, la revolución, las presumiblemente exóticas mujeres latinoamericanas y las perspectivas de viajes, exploraciones, aventuras en un mundo inconcluso, donde no todo estaba dicho ni hecho y donde, utópicamente, se podría quizás crear un mundo mejor. Luego dijo que, aunque América Latina ha decepcionado a muchos latinoamericanos, nunca lo había decepcionado a él. Martin no solo se quedó en el movimiento literario, sino que eligió a su autor. Se dedicó a perseguirlo y casi logra tener un duplicado de la llave de su casa. El biógrafo solía contar que García Márquez lo molestaba diciéndole que él iba a escribir una novela sobre un inglés extraviado que se engañaba con la idea de escribir la biografía de un gran escritor, cuando lo que pasó en realidad fue que el gran escritor terminó escribiendo la biografía del supuesto biógrafo. Y que, a pesar de lo que había pronosticado, García Márquez acabó su monumental y larguísimo proyecto. Y fue así como salieron aquellas enormes minucias de una vida ajena. De las mujeres es imposible no hablar, escribió irremediablemente y repetidamente García Márquez. En todos los ámbitos de su narrativa, son las mujeres personajes principales. García Márquez, que ha escrito las mejores novelas de este lado del planeta, las ha descrito enamorado y acariciado. No por nada tiene la culpa de la existencia de Remedios la Bella, que volaba, de Amaranta que puso su mano al fuego y de la cándida Heréndira y su abuela encantadora y desalmada. No todos los grandes hombres, por ilustres o arrojados, han tenido tan excelsa impresión de las mujeres. Más allá de un amable Rubén Darío que decía que sin las mujeres la vida es pura prosa. Napoleón, un ejemplo de irreductible valentía, solía decir que las batallas contra las mujeres solo se ganaban huyendo. Pero solo talentos como Francisco de Quevedo y Gabriel García Márquez dijeron frases verdaderas, pero con distintos grados de profundidad. El primero, humorista, que para ser seguido por las mujeres había que ponerse delante. Y García Márquez, más serio, habló de una convicción profunda.
Creo que las mujeres sostienen el mundo en vilo, para que no se desbarate mientras los hombres tratan de empujar la historia.
Hoy que el Gabo se ha ido y muchos lo estamos llorando, quedan sus obras y el consuelo. Otro de algunos de sus dichos que se volvieron lecciones de la vida. Aquel que dice que la memoria del corazón elimina los malos recuerdos, magnifica los buenos y por ello ese artificio. Logramos sobrellevar el pasado. Pero también aquel otro donde dijo que no hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. Y no lo dude usted. Ninguna felicidad tan placentera como leer un texto de Gabo, casi comparada a la más enorme de releerlo y volver a descubrirlo.
No, en todos los niveles está el poder, lo que yo tengo un olfato para identificarlo. Y si tú te pones a pensar, yo no he escrito una línea que no sea sobre el poder. Y sobre todo sobre el más poderoso, importante, grande y eterno de todos los poderes, que es el amor.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Programa Especial Gabriel García Márquez.